Nacional presenta Mario Weinfeld, gente de a pie.
Lo imposible sucede. Brexit, Colombia, Trump.
Al principio era ridículo, tiempo después no podía ganar la interna republicana, después era una papa para Hillary Clinton, iba a ganar como nos ganó Brasil a nosotros. Tiempo después iba a ser reñido, pero igual iba a ganar, después ya se miraban las encuestas. En el libro El Cisne Negro, su autor Nassim Taleb, dice que el mundo hay muchas personas que se dicen expertas en determinados temas y que no saben más que cualquier persona del común, pero lo explica mejor. Y que con esa diferencia, en fin, sacan ventaja. No es lo más grave. Lo más grave, entiendo, lo más chocante, opinión subjetiva, no única, pero propia, es que se repiten acontecimientos, creo yo, negativos para relativamente lo que uno puede creer que es la mejor marcha del mundo, de la democracia, de la convivencia y demás, y que se repite a la mano el voto popular, ¿no? Es decir, en definitiva, no es Brexit, no fue una invasión, Colombia no fue una decisión de las élites, Trump no fue una decisión del establishment norteamericano, más bien todo lo contrario. Trump es en serio, entonces, es presidente de los Estados Unidos, lo será por 4 años. Ahora dicen que no va a ser por 8, dicen los especialistas, no va a durar, uno lee Ernesto Calvo, el politólogo, en general de Litz también, uno de, digamos, de la horda de los que se equivocó, porque dice no va a durar porque las grandes contradicciones que va a suscitar, la cantidad de daño que puede hacer en 4 años te lo ahorro, digamos, pero de cualquier manera, eso es lo que parece que va a suceder. Se discuten algunas cosas, se debaten otras. Trump, me parece, les habló, vamos a usar la frase de un entrañable político tan diferente de Trump, les habló al corazón y al bolsillo de los norteamericanos. Lo que le habló al bolsillo de los norteamericanos, en los norteamericanos míos, no es mi tema. O sea, no sé qué va a pasar con la política económica en los Estados Unidos. No digo que no me interese, es importantísimo, pero también, en fin, es asunto de ellos en buena medida. Y lo que a uno le importa, política económica de los Estados Unidos, es qué impacto produce acá, digamos, o en otros países cercanos. O sea, y es muy difícil meterse. A título muy primario, diré que es medio difícil. Es más fácil bajarle los impuestos mucho a los ricos y un poquito a la clase media, que luego generar un programa de reactivación formidable en el cual se creen industrias, hay obra pública y demás. Hay una pequeña contradicción, pero no diré más. Lo que me preocupa es lo que habló el corazón y la respuesta que encontró. Y esto ya sucedió. Esto es lo que me parece interesante sugerir. Trump le ganó el establishment, sí. ¿En nombre de qué? En nombre de la misoginia, el racismo, la discriminación. Hacer crecer los muros que ya existen. Hacer crecer las medidas represivas contra la inmigración que ya existen. Un programa manifiestamente de derecha, de una derecha brutal y reaccionaria. Y lo que ya pasó también es que el Ku Klux Klan festeja. Las migraciones patalean y salen a la calle. En México, mayormente, están desesperados. Uno puede decir, ¿se equivocan todos eso como se equivocan los expertos? En muchos sentidos, no, porque algunas cosas ya pasaron. Un presidente de estas características exacerba la ínfula de los sectores de derecha, le da plafón, le da aire, en fin, muchas cosas más. Escuchemos la voz del presidente de los Estados Unidos recientemente electo, que asume el 20 de enero, y luego la sabia voz de Néstor Restivo.
Have you been seeing the polls, by the way? Oh boy. Oh boy. See the dishonest people back there, the media, the totally dishonest people. They are so dishonest. They are so dishonest, folks. You can't even read articles in certain papers anymore. New York Times is a total lie. You can't. It is so false. Nothing to do with me. I'm just telling you. Such lies. Such lies. Such fabrication. Such made-up stories. Now, the Times is going out of business pretty soon. That's the good news. But such made-up stories. Such vicious made-up stories. But I'll tell you, they're going a little crazy because we're leading in Ohio. We're leading in Iowa. We're leading in New Hampshire, where I'm going to be in a little while. We're doing fantastically well in North Carolina. I think we're leading. We, I believe, are leading in Florida. And now Hillary just announced she's going to additional stops. She's going to Michigan, traditionally not really a Republican state. But, you know, I've been talking. I was man of the year in Michigan a number of years ago. And I started telling and talking about your car business is being stolen from you. I've been saying it for years and years and years. And you know what? Michigan now agrees. We're leading in Michigan. We're leading.
Salvando mucho las distancias cuando escuchaba, bueno, que el New York Times miente, me hacía acordar a Clarín miente, ¿no? Salvando las distancias con respecto a Guillermo Moreno y a otros funcionarios que decían con razón que Clarín mentía. Tengo algunos matices con lo que señalaba Mario. A mí me parece que, obviamente, es un desastre, ¿no? La personalidad del sujeto es repudiable por donde uno lo mire, por todas las condiciones que vos dijiste. Pero me parece que hubo tres momentos en Trump, y el último de los cuales, que es cuando ya se percibía que podía ganar y ahora, que varían un poco ese cuadro de situación. El primero sí era la curiosidad de ver un personaje, un outsider, como le dicen ellos, alguien que viene de afuera de la política, decir todas las barbaridades que decía sobre las mujeres, los inmigrantes, el sexismo, todas las posiciones retrógradas en cualquier punto que él analizara. Lo único, quizás, bueno, la defensa del trabajo como un valor, digamos, pero salvo eso, el resto era repudiable, pero era simpático. Mucha gente lo iba a ver, simpático en el sentido de reírse por escucharlo en televisión cuando aparecía en los canales, en la primera etapa de su campaña, ¿no? Cosa que él maneja muy bien, porque recordemos que la popularidad la hizo no tanto como un empresario, entre comillas, exitoso en la cuestión inmobiliaria, sino conduciendo un talk show, que así ganó la fama Trump. El segundo momento es cuando ya fue más preocupante, que me parece que es tu análisis, si este tipo puede llegar a ser presidente, así que preocupémonos y veamos que puede ser por las características que tiene su visión política del mundo, que es de la mayor ignorancia, entre otras cosas. Pero hay un tercer momento que me parece que el establishment empezó a cooptarlo, de alguna manera. Y ahí es donde me parece que hay el eje de discusión más importante que hay ahora. La candidata del establishment era Hillary Clinton, sin duda. Wall Street y el complejo armamentístico era Hillary Clinton. Ella perdió. Ahora, ese establishment también es, y ha demostrado serlo, muy peligroso para la humanidad, en términos de las políticas neoliberales, el belicismo. Hillary Clinton es como su marido, pero un poco más a la derecha, en parte. Bill Clinton es un tipo amado por gran parte de los Estados Unidos por la cuestión interna, porque el ciclo de los 90 para Estados Unidos fue casi de pleno empleo, de consumo, de buenas políticas económicas. Ahora, para la política internacional hay que recordar varias responsabilidades de masacres y de guerras de Clinton, ¿no? Bueno, Hillary es eso y un poquito más, un halcón. O sea, era un establishment, pero que tampoco era muy favorable para el mundo, para la humanidad en general. Desde luego Trump es mucho más peligroso, pero sin embargo me parece que la tercera etapa a la que quiero llegar, que es esta, es que el establishment empezó como a rodearlo y a tomarlo. El juego que hizo el FBI, que es parte del establishment, en los últimos 10 días, arruinándole la elección a Hillary Clinton, que eso es lo que pasó cuando reactiva la investigación por los correos electrónicos, es un síntoma que habla de que el establishment, digo, empieza a aceptarlo como posible jefe de Estado y a querer controlarlo, que es lo que ha hecho siempre el poder financiero, el poder militar, que es el que manda en Estados Unidos, no es que tanto manda el presidente. Me parece que lo que expresó la elección, lo dijeron muchos analistas, es como esa fractura que vive el capitalismo mundial y el capitalismo norteamericano en particular, entre un sector especulativo, financiero, que era el que representaba a Hillary, y el capital más industrial, más productivo, que tiene cierto apoyo también de sectores de las finanzas, que vio que el candidato para frenar eso era Trump. Y entonces empezaron a rodearlo para decir, bueno, tendremos que lidiar con este tipo, tendremos que controlar un poco que no haga barbaridades, y si hace barbaridades quizás no sirve en algunos casos como juego político. y lo empezó a tolerar como presidente. Y eso es lo que resultó. O sea, me parece que el grado de ridiculez y de peligrosidad que él tenía fue bajando hasta que el establishment lo empezó a enmarcar diciendo, este es el hombre que necesitamos, y la descartaron a Hillary, ¿no?
Sí, por supuesto, ni quiero entrar a discutir algo que seguramente vos conocés mucho mejor que yo, y por ahí tal vez sí a precisar un cachito mi discurso y mi planteo. Primera cuestión, todo lo que, las barbaridades que Trump plantea, y por eso, y yo no hablo, y por eso no me centro en la política económica, sino en la política moral, la política cultural, y los valores que hay en juego, digamos, es una desechización reaccionaria, sí, que hay en juego, y me parece que eso ya ganó, y entonces, ¿Qué es lo que yo pienso? Que Hillary, por cierto, no era una gran diferencia para nada, y que esta es parte del nudo de la victoria. Ese es el segundo punto preocupante. El primer punto preocupante es que esto ya está ocurriendo en el mundo. Uh-huh. El primer punto preocupante no es que Trump va a inventar un muro, sino que lo va a hacer crecer y lo va a electrificar. Ahora, no es chiste eso. O sea, el segundo punto es que esto es un aliciente para toda la fuerza de derecha del mundo. El mundo se mueve así. No es que los franceses vayan a votar más a Marine Le Pen porque los norteamericanos votaron a Trump. Si conozco algo, que no conozco mucho, la psicología del pueblo francés, no lo van a hacer en esos términos. Pero es cierto que esto vivifica, el mundo vive por oleadas, y esta ha sido una victoria. O sea, si el Ku Klux Klan sale a festejar y las minorías salen a putear, algo ya pasó, y el Ku Klux Klan sabe que va a crecer en estos años y las minorías no. Por eso yo me centro más en eso. En lo otro, por eso lo miro con mayor distancia, porque mucho no sé, y de todas formas creo que un presidente que tiene el botoncito del habla, el famoso botoncito de la bomba, rojo, y que es un tarado y una persona salvaje y qué sé yo, y que tiene un pensamiento salvaje, tiene una visión salvaje, sí, del mundo, no es un chiste. O sea, el establishment lo rodeará. Pues yo creo que es cierto que todo eso es muy poderoso. También diría con temor, si vamos a esperar que sea el establishment el que nos salve, ya estamos en problemas. Martín Rodríguez.
Así es. Sí, comparto bastante. Yo la sensación que uno tiene es que se rompió una especie de equilibrio entre ese establishment que describe Néstor y una suerte de corrección o versión de la Estados Unidos multiétnica, ¿no? Como si fuese eso, se podría haber hecho ese equilibrio por mucho más tiempo. Creo que hay un, si uno mira la historia, podría decir, ciertos malestares sociales profundos que hubo en muchas naciones en determinados momentos históricos, dieron lugar a revoluciones de izquierda, dieron lugar a movimientos fascistas, ¿no? Hay una cierta, en estos días, estilización del triunfo de Trump en virtud de ser, de demostrar o de evidenciar un malestar frente a esta política globalizadora, que me parece que juega a favor de encontrar una suerte de explicación por izquierda de un fenómeno que tiene evidencia de que va a ser por derecha. Vos preguntás, ¿se va a aggiornar Donald Trump? Desde mi precariedad, digamos, para comprender esto, uno diría, a lo mejor arregla con los bancos, pero el muro contra México lo va a hacer igual, porque algunas cosas no va a aggiornar de su programa, y me parece que si va a aggiornar va a ser la parte con los poderosos, no la parte con los débiles, ¿no? Si, me parece que va a atacar y va a cumplir su promesa de ir contra el débil, y en tal caso ser más gradualista en su conciliación con los sectores poderosos que, como vos decís, expresa Hillary, que tampoco expresaba Obama. Una línea de continuidad que te la pregunto más, o se la pregunto acá a la mesa, entre lo que era Obama, que había imaginado, que no inició ninguna guerra, que planificó algunos retiros de tropas estadounidenses en territorios del mundo, y que tal vez tenía un diagnóstico de una cierta sobredimensión imperial de Estados Unidos. El discurso de Trump es transformar casi a Estados Unidos de imperio de vuelta a nación, ¿no? Como uno diría, como es China, que es un Estado-nación, ¿no? Y que tiene posiciones en el mundo, pero que básicamente defiende y piensa sus intereses, acaba su universalismo, ¿no?
Sí.
Y la pregunta es si tal vez también, de algún modo, ese guante, por supuesto con una explicación mucho más prístina como la que podía tener Obama, no es una continuidad con lo que recoge Trump, aún de un modo brutal, ¿no? Como diciendo, yo gobierno para mis granjeros y no gobierno más para sostener tal organismo internacional que fomenta tal aspecto de desarrollo en África, o qué sé yo.
Sí, lo de Obama, bueno, termina su gobierno en forma muy gris, fue una gran oportunidad perdida, ¿no? Por un lado, la elección que hayan elegido Obama habla de que si bien hay fuerzas racistas, reaccionarias, retrógradas en Estados Unidos, se le dio la posibilidad de un gobierno a un afrodescendiente. Ese era un gran avance en términos de lo que vos planteabas, Mario, de derechos individuales, de no discriminación. Bueno, fue un fracaso porque a los 2 años perdió el control del Parlamento. Es decir, de los 8 años que gobernó Obama, solo pudo avanzar en los 2 primeros. Los otros 6 fueron un obstáculo permanente del Partido Republicano, que dicho sea paso, ahora ganó las 2 cámaras. O sea, ya las controlaba, pero las reforzó. O sea, que Trump va a tener ahí su verdadero control, va a ser el propio partido de él. Lo de Trump, lo de Obama fue una oportunidad perdida lamentable, digo, para la humanidad. Lo poquito que pudo avanzar es en el Obamacare, el plan de salud, que mejoró bastante la situación de muchas familias norteamericanas, pero no lo que él pretendía. Y quizá a último momento el inicio de un acuerdo con Cuba, que ahora está en cuestión totalmente con Donald Trump, ¿no? Trump dispara, me parece, mucha incertidumbre. Ese también es medio obvio, se dijo siempre. Fijémonos lo que pasó en América Latina, para ver cómo va a reaccionar o qué efectos va a tener en nuestra región. Si vemos lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, lo que dijo Rafael Correa, lo que dijo Pepe Mujica, los 3 que escuché más, bueno, Pepe Mujica lo resumió en una sola palabra, no, socorro, dijo. Pero Correa y Cristina hablaron en el sentido de ver una oportunidad en esta crisis, sin desechar que es un reaccionario y un troglodita total, pero Cristina hablando más de la crisis que vive el neoliberalismo, de cómo enfrentar la situación que vive, y Correa diciendo que esto va a agudizar las contradicciones y que eso siempre le favoreció a nuestra región, como pasó con Bush, que genera situaciones de presión autonómica en nuestra región cuando Estados Unidos tiene ese presidente. Veremos, me parece que es un escenario que habrá que ir viendo a medida que él forme el gabinete, que ya hay algunos nombres, lo vamos a hablar después con un entrevistado. En fin, se abrió un lindo marasmo en una situación de crisis mundial que genera y no deja de asombrarnos todo el tiempo lo que va pasando en diferentes escenarios, como planteaba Mario, en Inglaterra, en Colombia, en Estados Unidos.
Hay un artículo interesantísimo, las muchísimas cosas interesantes que hay por ahí, en algún momentito glosamos alguna más. Un artículo interesantísimo de Naomi Klein en The Guardian, un artículo de enorme optimismo político, en el sentido de decir, bueno, los causantes del neoliberalismo fueron derrotados, Hillary, los organismos internacionales, instituciones gigantescas como la Unión Europea, lo que es el establishment de Washington, ¿no? Lo que son los organismos, y ganó lo peor, pero hay una oportunidad, y entonces Klein reivindica a Bernie Sanders, a las oportunidades que hay en Estados Unidos, o sea, se puede volver a empezar. Ariel Dorman escribió una contratapa, para mi gusto, bellísima y tremenda, en Página 12, que se llama América se revela, con B corta, en la cual dice, se terminó, hubo 2 Américas, y una es la que venció, casi diría la versión Dorman, chileno, un poco argentino, norteamericano, de una de las 2 Españas adelante el corazón, la que se lo hiela a Dorman, es la de Donald Trump. Impresión mía. Hay muchas razones en ese voto popular, y muchos lo advierten, y muchos lo reconocen. También había ojo, nunca exagero con los anacronismos, ni estoy diciendo que son cosas iguales. 70 años y miles de kilómetros de distancia no tienen más de 70 años, casi 80. Y miles de kilómetros de distancia son muchísimas cosas, pero cuando los alemanes votaron a Hitler, estaban bien básicamente ofendidos en forma correcta por la agresión del Tratado de Versalles, por la hiperinflación, por la pobreza y por la desigualdad. La opción que eligieron no fue feliz, y no fue feliz para el mundo. Mi impresión es que en el corto plazo las derechas mundiales se van a ver fortalecidas en Estados Unidos y en el mundo, porque estos son oleadas y que esto ya pasó. Todo lo demás, efectivamente, en el mundo es incertidumbre e incerteza. Y de nuevo, Hillary era una pésima candidata que defendía pésimas banderas, pero nunca nada es igual cuando hay 2 alternativas en la vida personal o en la política, y Hillary, sigo creyendo, era la menos peor.